NTN Concentrado.
Impuestos a los residuos, una columna de Gustavo Viñales sobre un tema que ahora lo explica Gustavo. Uruguay tiene avance en normas, en discursos capaz también, pero no avanza en el diseño de instrumentos económicos, no reglamenta las leyes que están vigentes, no cobra por responsabilidad de los productores de residuos, de la industria de los residuos. Empecemos por quizás lo básico, ¿no? ¿Qué son estos impuestos, no?
Bueno, los impuestos son en consistencia, o digamos en línea con lo que venimos haciendo últimamente acá en la columna, es intentar entender cuáles son los impuestos finalistas o que de alguna manera graban externalidades negativas de la actividad humana. Entonces, en esa línea es que hoy venimos con el impuesto a los residuos, que es algo que en el mundo, digamos, de los países centrales o más desarrollados, es algo que hoy está, pero así como fuego, súper vigente, ¿sí? Pero es algo que ya tiene mucho tiempo en términos relativos, ¿no? En mucho tiempo de estas cosas es relativamente nueva, es de este siglo en general, pero bueno, hoy hay realmente un desarrollo normativo y un desarrollo, digamos, de modificaciones tributarias que me parece que Uruguay tiene que incorporar en agenda de manera urgente. Algo tiene hecho, pero ni siquiera lo aplica. Bien. Entonces, sobre esa base, la lógica de estos impuestos es básicamente sobre dos principios. Primero, quien contamina paga.
Okay.
O sea, cambiamos. Paga a alguien por externalidades negativas de contaminar el ambiente. ¿Sí? Eso lo hemos dicho otras veces con algunos impuestos verdes en general, pero en este caso claramente vinculado a residuos. Y lo segundo, avanzar en un modelo donde verter es más caro que incinerar, e incinerar será más caro que reciclar.
Uh-huh.
Eso es lo que tenemos que entender quienes consumimos y quienes producen, ¿sí? Que efectivamente el modelo es más gravoso, o al revés, es menos gravoso si logramos reciclaje.
Lo contrario a lo que pasa hoy, ¿no? Eso es lo que hay que generar.
Exactamente. Hoy estamos en un modelo de que, a ver, yo es bastante obvio lo que voy a decir, que me parece, por lo menos desde la percepción ahí de un observador atento, no es que yo tenga informaciones, pero está claro que en Uruguay no hay lógica de ningún tipo en los ciudadanos en general de cuál es el impacto de la basura que tira. Todo el mundo cree que tiene derecho, no sé, desde las ramas, corto todas las ramas de mi jardín y las pongo en la puerta hasta el día que venga alguien, más allá que hay un procedimiento de avisar y todo.
Sí, para todo hay algún
los vecinos
más o menos
creen,
un papel.
Claro, después, nosotros tenemos el diseño normativo, pero después en la vida real todavía estamos años luz. Pero ni hablar de la tontería de abrir la ventanilla y tirar por la ventanilla para afuera, que es la más básica y más corriente. Pero desde eso a la industria, o a los productores, o a los importadores,
sí,
donde todavía está absolutamente desligado la lógica de decir, yo introduje un nuevo producto o un producto al mercado y soy responsable de cómo ese producto culmina su ciclo de vida.
Vamos al ejemplo de la Unión Europea, quizás la región más avanzada en el tema, para después venir acá a Uruguay y qué es lo que tenemos hoy en el papel, las normas y qué nos ha dicho el Ministerio de Ambiente al respecto.
Sí, la Unión Europea tiene una directiva del año 2018 que modifica una del 2008. Dinamarca es uno de los países, digamos, que ha empezado liderando este tema, pero hoy bajó esta directiva en el caso europeo, por ejemplo, en el caso español, comienzan a aplicarse nuevos impuestos a partir de enero de 2023. O sea, hay una ley de este año 2022 que inicia en 2023 su aplicación efectiva, que es un cambio realmente relevante.
¿Y ahí cuál es la base? ¿La responsabilidad del productor?
Exactamente. Ahí hay dos cosas, sí, que yo creo que son claves. Primero es la responsabilidad extendida al productor, ¿sí? Que Uruguay lo tiene también definido en su norma. Donde de alguna manera los productores, lo que yo decía, quienes introducen nuevos productos, digamos, al mercado, asumen la responsabilidad financiera. O además financiera y organizativa, es decir, no solo tengo que pagar para verificar que el producto terminó llegando a un destino, uh-huh, ¿sí?, de reciclaje, de incineración o lo que fuera, sino la organización de eso, la recolección de eso, la instrumentación, ¿sí?, en toda la fase del residuo, del ciclo de vida del producto y el residuo que eso genera. Entonces, eso se logra con responsabilidad extendida al productor y con lo que se denominan instrumentos económicos, ¿está? Los instrumentos económicos, para entender, son relativamente obvios algunos, pero son tasas e impuestos sobre recolección, ¿sí?, sobre vertederos y sobre incineración. sistema de pago por generación de residuos, una sigla, pagar por tirar, no tiro más. Eso ya ocurre en Europa desde hace muchos años, o sea, desde fines del siglo pasado, en países como Francia, por ejemplo, se acababa que uno iba y tiraba, porque además, claro, nosotros pensamos en residuos y muchas veces pensamos en los residuos domésticos de nuestra casa, pero hay toda una categorización muy amplia de lo que tiene que ver con la construcción, lo que tiene que ver con los temas médicos, lo que tiene que ver, o sea, es muy diverso y muy amplio el tema residuos, ¿no? Lo que tiene que ver con productos, baterías, ¿cómo se llaman las ruedas de los autos? O sea, hay muchos productos.
Sí, que grandes centros comerciales, grandes superficies,
comida,
bares, restaurantes.
Exactamente. Electrónicos. O sea, el ciclo de vida es mucho más complejo, digamos, el volumen de residuos es mucho más complejo de lo que nosotros tenemos en nuestra
casa. Y acá vienen todos estos instrumentos económicos que de alguna manera.
Yo decía tasas e impuestos, sí, pagos por tirar, régimen de responsabilidad ampliada del productor, que es lo que estábamos viendo, sistema de depósito retorno, que Uruguay lo tiene. Hicimos una columna que tiene una lógica parecida a lo que era el viejo envase retornable, es decir, de alguna manera te sobrecargo en la venta, sí, que eso le llaman depósito, o sea, pones un depósito y cuando lo devolves y se verifica, te doy el retorno. Y en el medio lo que te cobro es el ciclo de vida que requiere esa logística. Sí, ese es un modelo. La otra son, naturalmente, inversiones en infraestructura que hoy son muy relevantes respecto a lo que eran en el pasado. Y lo último, eliminación de subsidios. Sí, que tienen que ver con contradicciones con esta política de reciclaje, es decir, cambios en los paradigmas, en los sistemas de beneficios y promoción.
¿Cuál subsidio que entra en contradicción, por ejemplo, con estas lógicas?
Bueno, yo creo que el más violento o más evidente que está ocurriendo en el mundo de hoy tiene que ver con los autos eléctricos, ¿no? Todos hablamos de los autos eléctricos y la preocupación de todos los que imaginaríamos comprar un auto eléctrico es cuánto me va a durar la batería. Eso como consumidor. Bueno, cuando lo pensás en la política pública decís, ¿qué vamos a hacer con las baterías? Ese es el primero. Entonces todos estamos estimulados mentalmente a decir esto hay que subsidiarlo o no cobrar impuestos, que en el fondo es lo mismo. En Uruguay pasa, no se le cobra a Messi, pero después todavía no sabemos qué vamos a hacer con las baterías. O sea, un país como Uruguay no tiene la más mínima capacidad. No hay plan B. Entonces digo yo, algún día el sistema de promoción de inversiones lo tengo que empezar, si realmente esto importa, ¿no? Porque ahora vamos a ver si la lógica es que no, que quiero promover mayor inversión y consumo al modelo que venimos sosteniendo, está. Pero si un día nos paramos y decimos, a este modelo yo lo tengo que frenar con lógicas de cambio climático, tengo que decir, bueno, a lo que no tengo el ciclo de vida resuelto, le tengo que frenar el subsidio.
Y cuando habla de responsabilidad extendida del productor, un ejemplo de la cadena, de la idea.
Es quien, desde lo más básico, quien trae, no sé, la computadora que todos tenemos delante, desde quien trae la computadora, empezando por el envase, ¿sí? Que no se sabe de dónde lo vamos a tirar, o lo tiramos cada uno en la puerta de nuestra casa, hasta el día que tenemos que tirar la batería porque se jodió, o hasta el día que le vamos a cambiar cualquier parte de la carcasa, no sabemos qué hacer con él. Yo el otro día puse en un tuit, pero claro, me responde la gente. Tengo en mi casa baterías de teléfonos, de alarma, de cosas, que además no entran en los dispensadores antiguos de las baterías que teníamos. Entonces ahora hay algunos, y yo no encontraba dónde iba siempre. Y bueno, me contestaron, pero claro, yo hice una búsqueda, porque tampoco saltaba obvio en la página web de la Intendencia de Montevideo.
Y ahí la responsabilidad del importador o la
es que el importador
del productor
tiene que tener,
produce envases.
Totalmente, el que trajo la batería debería ser él, porque si no la sanción la debería, o el sobrecosto lo debería pagar él, para que el ciclo de vida de esa batería termine en un vertedero acondicionado o donde fuera para reciclaje, pero es el que importó la batería quien tiene una responsabilidad adicional.
Bueno, que produce el envase.
Totalmente.
Sea de yogur, de bebida, que tendría que seguir esa trazabilidad o pagar un extra para que el Estado, la Intendencia,
por
se haga cargo de eso.
La botella que tenemos delante de plástico, o sea, el que vende, que ese es uno de los contaminantes más grandes, el que vende debería armar la logística para el dispensador, para que yo efectivamente, o para que haga efectiva el depósito en ese dispensador.
Eso es la responsabilidad extendida, que en el mundo se está desarrollando, porque si España
cada
tiene una nueva
más,
ley a partir de una directiva de la Unión Europea.
Cada vez más. O sea, dejé yo de ser el que el producto me lo saqué encima el día que te lo vendí a ti, consumidor.
Vamos a la situación actual en Uruguay, con algunos detalles, porque hemos hablado con el ministro y su secretario de Ambiente de este tema, porque José ha seguido este camino, esta trazabilidad, esta ley de 2019. Tenemos una ley de 2019, muy nueva.
Sí, la de Uruguay tiene una ley, la 19.829, del 2019. Que si uno la lee, es una ley extensa, además, y si uno la lee, tiene definiciones muy actuales y consistentes con esto que yo digo de la directiva de la Unión Europea. El capítulo más débil, pero así, porque en todas uno entra a la Unión Europea, entra a lo que está ocurriendo en España hoy o lo que fuera, hay un capítulo relevante, pero además es autónomo, de instrumentos económicos. ¿Sí? O sea, no es que yo lo buscara especialmente, hay un capítulo explícito. Cuando uno va a la ley uruguaya, el capítulo de instrumentos económicos se reduce a un artículo, ¿sí?, que graba dentro del IMESI, o sea, volvemos, por eso digo, seguimos en línea con lo que estamos haciendo con el IMESI, que se ha transformado el paraguas de muchos impuestos especiales, por decirlo así.
Tanto para subsidio como para recargo.
Claro, sí. Claro. Dice, envases, entonces graba envases, y después otros bienes, los graba con IMESI, el artículo 42 de nuestra ley. Bandejas y cajas descartables utilizadas para contener productos. Film plástico, vasos, platos, cubiertos, sorbet y demás vajillas, utensilios de mesa descartables. Y por último, bolsas plásticas de un solo uso para transportar y componer bien. Eso está definido y están todos grabados por el IMESI a distintas tasas que la podemos ver. Ahora, eso hoy es una ley del año 2019, con los efectos de una ley en el último periodo de gobierno. Si alguien busca, y ahora lo podemos ver con José, reflexiona qué pasó ahí, cuál fue la discusión. Pero en cualquier caso, la ley está vigente, pero al día de hoy no se ha reglamentado. Y yo decía, ayer mismo yo volví a verificar esto, y en un documento extenso, importante, del Ministerio de Ambiente de fin del año pasado, hacen todo, de alguna manera, un desarrollo del impacto de esta ley en los términos positivos, que los objetivos de reciclaje, y vuelvo a insistir que no está reglamentado. O sea, no están pensados los instrumentos económicos, no están aplicados.
¿Qué instrumentos económicos se podrían pensar a partir de lo que dijiste que son los instrumentos económicos, por ejemplo?
Bueno, en este caso, estos impuestos, aplicarlos, que hoy no se cobran. Claro, la preocupación es de la industria. Que dice,
claro, el único que hay...
El único que hay, Uruguay no lo aplica.
No lo aplica. Exacto. El mes. ¿Sí? Que no sería en línea con lo que va el mundo, ¿o me equivoco? Esto del IMESI así, de esta manera, porque esto va a una bolsa de rentas general.
Ahí después el destino de esto, en estos tipos de impuestos, hay en principio, en general, pero Uruguay lo tiene, lo que pasa que de manera indirecta, un esfuerzo por invertir en la infraestructura que permita mejorar el reciclaje, porque está claro que no tenemos hoy infraestructura. O sea, la lógica de cómo gestionamos los residuos es de otra generación del problema.
No toquen nada. Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Vamos con este estudio, amigos. Uh-huh. Hablando de cosas que no entendemos, que es un estudio que hicieron de la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Ocultas, sí. Sociales, presentaron este tema. Yo le
no pude dar con el paper, vi la nota simplemente.
Exacto, sí, yo también, no.
Así como te lo pregunté a Ricardo, ¿está el trabajo este?
Todavía no, hay un anuncio de la actividad donde fue presentado, pero no
lo presentó Figueira mismo. Claro, bueno. Importante, o sea, prestigioso.
Lo conseguiremos entonces.
O sea, es una. El contenido es una pelotudez, pero la gente que estaba ahí le digo una cosa. Y dice que uno de cada 10 varones, esto como lo ha escrito para mí, yo te hablo sin entender nada, no entiendo la lógica de todo esto, así que tranquilo que estoy completamente desactualizado y no le encuentro la vuelta, ¿verdad? Es eso, básicamente
es como la
primera parte de Capicúa esto, señor. Esta columna. Empecé hablando de una cosa que no entendía y ahora voy de vuelta para el mismo caso. Pero me parece que la que presentaba el coso tampoco entendía nada. La que presentó el estudio. No entendió nada de los guachos, de lo que responde los guachos, ¿entiendes? Y le dice todo el tiempo, dice que es muy interesante, muy interesante, muy interesante, cualquier cosa. Uno de cada 10 varones, entre 15 y 24 años, que en el último año tuvo relaciones solo con mujeres, se declara bisexual. Según, o sea, es bisexual de la cabeza.
Está bien.
Vendría a ser, ¿está?
Hasta ahí se entiende, más o menos. ¿Eh? Hasta ahí.
O sea, ¿lo entiende usted?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque además es en el último año. Capaz que tienen experiencias con varones en un periodo anterior a esos últimos 12 meses cuando respondieron la encuesta.
Para mí no se entiende. Para mí están haciendo la figura, ya se lo dije, se lo adelanté, sí, del heterosexual tapado. Exacto. Eso es lo nuevo.
Que hay círculos donde está muy mal vista la heterosexualidad.
Exactamente. Entonces, vos sos un heterosexual normativo patriarcal tapado, que solo te gusta lo del otro sexo, le dicen, no, no, mentira, ¿entiendes? Y no quieren entrar al
closet. Soy re bisexual.
No quieren entrar al closet. No, tenés que entrar, no sé qué, ese es tu lugar, no, que no sé cuánto. Como le pasa, mirá cómo sos como la mayoría de los mamíferos del reino animal, qué vergüenza me das, qué troglodita, cabeza cerrada, estrecho de mente, ¿sabés lo que sos? Un energumen normativo sos. Uh-huh. Y no vengas con esas uñas pintadas a hacerte el fluido acá, si es tapado, heteroenergumen normativo, Eso, y si se pinta las uñas para hacer cosas. Si tapado, tremendo si tapado sos vos. Se dice en silla, así los guachos, sí, como un insulto. Y bueno, y entonces dice, la mujer que le hizo el estudio lo explica muy bien. Uh-huh. Digo, explica muy bien la imposibilidad de abordar ninguno de estos conceptos, ¿verdad? De una manera más o menos certera. Uh-huh. Sí. Explica muy bien la confusión que genera. Lo interesante es que pudimos encontrar tanto varones que tienen prácticas sexuales con mujeres, así como varones que tienen prácticas sexuales solo con varones. O con mujeres y varones. Uh-huh. ¿Y eso qué tiene de interesante?
Bueno.
Hasta ahora solo logra describir el universo.
Sí, sí.
El universo sexual. O sea, no, interesante si alguno tenía contacto mulita. Eso me parece interesante. Oh, mira qué interesante. Hasta ahí solo logra describir el universo de interacción sexual, que más o menos conocemos la posibilidad de todo. Pero acá viene la parte hermosa, que es en donde la señora empieza a hacer la mosqueta de la autopercepción cuántica. Lo que yo le llamo la mosqueta de la autopercepción cuántica.
Mosqueta de percepción cuántica, sí, lo sigo.
¿Qué
lo
es
sigo?
Eso, que es de que soy onda y partícula al mismo tiempo. Y estoy acá y estoy allá. Y voy para acá y vengo para acá y mi espina es positivo o negativo al mismo tiempo. Dice, ahí aparece un universo muy interesante. Veo que todo el tiempo está resaltando lo interesante que es. Para pensar, porque no quiere que la acusen de chistapada a ella. Esta idea
es
de
sobre
que
varones, igual estudio.
Sí, eso de varones, sobre varones, pero igual la pueden acusar. Asociamos la práctica sexual con la orientación sexual. Muy interesante para pensar esta idea de que muchas veces asociamos la práctica sexual con la orientación sexual. ¿Y con qué la vamos a asociar?
Con el consumo de alimentos.
Con la orientación vocacional. No, ¿sabes con lo que podemos asociar la práctica sexual? Con la orientación vocacional. Ahí sí está bien asociadita. ¿Con la qué? ¿Con la orientación edilicia? ¿Usted qué tipo de prácticas sexuales tiene? ¿Le conviene un apartamento con orientación o este? Es una cosa muy rara. Entonces, dice que eso, ahí, pues lo voy a leer entero, porque es muy lindo, además cómo termina. Ahí aparece un universo muy interesante para pensar esta idea de que muchas veces asociamos la práctica sexual con la orientación sexual, que es uno de los componentes de la identidad sexual. Hay otra cosa más ahí entonces.
Además de la orientación sexual,
está la identidad sexual.
Correcto.
Entiendo más la Santísima Trinidad que esto, le quiero avisar. Porque es como la Santísima Trinidad de las nuevas generaciones, ¿cierto? ¡No vayas a confundir! Por la práctica sexual, la orientación sexual, en el nombre de la práctica sexual, de la orientación sexual y de la identidad sexual. Amén. Es una cosa rarísima. O sea, no vayas a confundir la práctica sexual con la orientación sexual, que no tiene nada que ver, y que es apenas uno de los componentes de la identidad sexual. Que vendría a ser lo que entiendo yo como el Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Me entiendes? De la uh-huh. religión actual. Entonces, parece que que es un sesgo eso de pensar que asociar la pérdida sexual con la orientación sexual. Es un sobreentendido erróneo de mentes básicas y anacrónicas. Pero si lo sexual depende directamente de la práctica, es imposible separar la práctica sexual. Bueno, lo han conseguido, ¿sí? ¿Vieron? Nunca tendríamos que haber partido el átomo. Para mí, ahí empiezan las confusiones, ¿sí? Cuando partimos el átomo. Nunca lo debimos separar. Hasta el átomo estaba muy bien. Después que partimos el átomo, se complicó. Y bueno, ese entonces, como lo que no hay que hacer es meter la biología, ¿entiendes? Ahí es donde se vuelve un nazi. La persona, cuando mete la biología, cuando empieza y la biología, ¡cállate, viejo nazi! Eso es lo que me gusta gritarle a mí. Y dice que allí aparecen diferencias en la forma de autopercibirse, señaló Pérez. Bueno, Y si no se puede asociar la orientación sexual con la práctica sexual, y a su vez la orientación sexual es apenas uno de los componentes de la identidad sexual, pero no tiene carácter definitorio, entonces prácticamente no se puede asociar nada con nada. No hay manera de establecer una relación entre dos cosas, o dejar de establecerla, que es lo mismo. Esto es lo que yo le llamo.
Está bien, tenemos un entrecomillado de declaraciones. Yo esperaría tener el paper, que seguramente es
el
más.
El paper, que va a aclarar más.
Debe ser más interesante.
Ahí dice, empiezan a borrarse un poco las barreras que habitual. Por eso le digo que esta señora parece que entiende lo mismo que yo. Lo que pasa es que está contenta, está entusiasmada y les quiere demostrar entusiasmo a los guachos. Está bien, es mucho más sociable que uno, ¿verdad? Uno es más como la osa Eva, ¿eh? No me traigas estos osos, no me traigas estos osos nuevos, ¿entiendes? Pero la señora trata de meterle cucucha al asunto, y eso es lo lindo. Está haciendo reiki con los guachos. Y dice que ahí empieza a borrarse un poco la barrera que habitualmente asociamos. Sí. Como que si soy un varón y tengo una práctica sexual con otro varón, entonces soy gay. ¿Ah, no?
Bueno, pero soy bisexual.
Ah, bueno, está, pero no heterosexual.
Y no.
Bueno, supongo que vestuario, pero...
Bueno, claro, bueno, por eso, ¿sabe cómo se le llama? Esto sí, ya estaba. Sí. ¿Sabe cómo se le llama eso?
¿La ciencia del barrio? Si lo dijo
la voz de las ciencias ocultas sociales, no sé, pero la ciencia del barrio se llama el síndrome de Bufarrón, se llama eso. Que es que pero, no se autopercibe gay
y tiene relaciones con hombres.
Exacto, exactamente. Más aún, se autopercibe heterosexual.
Sí, flor de heterosexual.
Tremendo heterosexual, mucho más heterosexual. Y duda de la heterosexualidad de todos los que no tengan relaciones sexuales con hombres, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, ese es el síndrome barrial, señor. Pero parece que ahora ha llevado a la ciencia. Está lindo esto, se está poniendo lindo.
Es muy lindo el polisémico de barrial ahí, Darwin.
Ah, bueno, claro, el polisémico. Sí, es precioso, es barrial en todo sentido. Y entonces, aparece un poco tensionando, dice, esas barreras, Pérez dice, y esto aparece un poco tensionando esas barreras y nos interpela a hacer más preguntas. Sí. Más preguntas del estilo, ¿qué carajo es lo que estábamos estudiando nosotros? ¿Para qué gastamos tiempo y recursos en esto que es cualquier cosa y no le importa a nadie al final? Porque no tiene ninguna relación con nada y que mantenga un poco de sentido y al final que cada uno haga su propio pito, ¿y qué me importa?
Bueno, sí. ¿Eh? Sí, bueno, para que está descubriendo una nueva forma de autopercibirse y declarar, ¿no? Por más que tengan relaciones solamente, no sé, con mujeres o varones... piensan, sienten que pueden ser bisexuales, aunque no hayan practicado, no sé, capaz que están declarando eso, no sé, me imagino, bueno, para que ver.
Eso es lo que sucede, sí.
Claro, pero se pueden autopercibir levitantes también.
No, no es lo mismo, ¿no? Porque
sí, levitar... un poco sí, porque si no lo respaldás, ahí es donde yo digo que esta cosa de, pero mirá qué burdo que sos, mirá qué troglodita, pensás que hay una correlación entre la práctica sexual y la identidad sexual, y un poco tiene que haber, o la orientación, eso peor todavía, la orientación sexual y la práctica sexual, y algo tiene que haber, porque de algo no tenemos que agarrar, y no me digan agarrate de esta, porque me parece que no viene al caso, porque estamos en una parte de la identidad oculta, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué dijo una?
Digamos, una distancia
no,
entre...
No, está bien, pero además lo plantea por el lado en un momento también, estas declaraciones de que una persona, un varón en este caso, puede tener relaciones solo con mujeres, pero sentirse atraído por hombres, y tener eso lo suficientemente presente como para en una encuesta declararse bisexual, a pesar de declarar con la verdad ante la encuesta también que solo hubo relaciones con mujeres. Ahí está, pero ahí
no,
está.
Pero tanto no te atrae.
Pero bueno, pero es el heterosexual parte también.
Por eso, porque es el heterosexual. Porque es un heterosexual tapado. Por esto le digo que nace esta figura. ¿Qué hace?
Y además,
¿tapado? ¿Qué hace este tapado?
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.